Muy buenas amigos todos. Esperamos en la palabra del Señor que ella nos pueda salvar, o más bien en la palabra con mayúscula que es Cristo Jesús, que se hizo hombre por nosotros y puso en evidencia, diríamos, exaltó toda palabra de Dios que ha sido escrita para nuestro bien. Y llegamos, amigos, estábamos viendo el libro primero de Samuel en el Antiguo Testamento, los libros históricos. Y en este libro, que es como el comienzo de la explicación de los reyes, decíamos que el libro de Samuel antiguamente se decía primero de reyes, luego el de segundo de Samuel era segundo de reyes, y luego venía el tercero y cuarto de reyes. Pero bien, ahora se distingue porque para exaltar la figura de Samuel, sobre todo, pero quien va a ser el centro de estos libros va a ser David. Ahora estábamos explicando el segundo capítulo, que es el comienzo del segundo capítulo, el canto de Ana, la madre de Samuel. Un canto que en cierto sentido se parece algo al Magnífica de la Santísima Virgen, o puede ser un precedente, y un canto de victoria, diríamos de victoria real, como un rey que vuelve de una victoria. Y podíamos preguntarnos, ¿por qué pronuncia Ana este himno de victoria real? Claro que esto fue el autor que lo puso, que después de mucho tiempo, muchos años después, pues puso este cántico que está también tomado con partes de salmos, puede ser como una especie de salmo, y lo introdujo aquí este himno para exaltar la fecundidad y poner en evidencia en grande la oración de esta mujer estéril, que siempre pues hay esto en la Sagrada Escritura, mucho. Luego vendrá lo de Juan Bautista, claro, especial es lo de la Virgen María, que no es fecunda, sino que es madre virgen. Pero siempre aparecen pues diferentes mujeres que han tenido que recurrir a Dios para quitarse esa, diríamos, esa lacra que para él era para los israelitas la esterilidad, porque para ellos era como un gran pecado, como que estar, diríamos, apartados de Dios. Y la gente pues les decía, algo habrá hecho malo que tiene este castigo de Dios, que es estéril. Bien, porque para los israelitas tener hijos era lo más grande, era el ansia de todo matrimonio, especialmente de las madres. Y así pues exalta esta fecundidad, esta maternidad, y sobre todo esta maternidad de aquel hijo que va a ser famoso. Precisamente la referencia al rey, aquí aparecen, se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor, etcétera, es la exaltación al rey, a las tropas del rey, es como un principio, una alusión ya de los futuros acontecimientos reales, porque aquí el autor sabe muy bien que el hijo de Ana va a ser el que va a ungir reyes, no a uno solo. Primero unge a Saúl y luego unge al rey David. Y este himno, que tiene pues partes o reminiscencias de salmos, coincide con algunos, pues se va desarrollando de una manera literariamente hermosa, porque va como contraponiéndose, los valientes, los cobardes, los soberbios, los humildes, etcétera. Y el comienzo pues va, mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos. Va exponiendo como enunciados paralelos para explicar la grandeza de Dios, porque es un canto de alabanza a Dios. Y así pues va exaltando a ese Dios que es el Señor de todo, el que hace las cosas grandes. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar humildemente subordinados a esa grandeza de Dios. Es un cántico en el cual pues aparece como el principio de una nueva era. va a comenzar una era de la historia, una nueva era de la historia de Israel, y podíamos decir como que el nacimiento de Samuel se convierte en la aurora de un nuevo día. Todo el resto del capítulo segundo, ese del primer libro de Samuel, es, diríamos, como un contraste entre la postura de Samuel con su familia, especialmente su madre Ana, y la de aquellos dos hijos del sacerdote Elí, que eran malvados, y va exponiendo esos pecados de esos dos sacerdotes, mientras va exponiendo cómo Samuel está al servicio de Dios, y cómo Ana, con su esposo, el Caná, vuelven todos los años allí a ofrecer un sacrificio a Dios, pero al mismo tiempo para llevar ropa especial para ese niño que va creciendo de año en año en el servicio de Dios, mientras que los hijos del sacerdote Elí son malvados, roban, diríamos, lo que no les corresponde en cuanto a lo que ofrecen la gente de los sacrificios, y fin, y una serie de maldades que son como, diríamos, un anuncio ya de lo que les va a pasar, de la muerte ignominiosa que van a tener en una batalla, siendo todavía jóvenes, mientras que Samuel va a ser el que perdure esa protección de Dios sobre el pueblo y esa misericordia de Dios dándoles a un rey y dándole sobre todo al gran rey después, David. Ante la maldad de los hijos de Elí, su padre les regaña, diríamos, les reprende, pero una reprensión bastante blanda que está allá en los versículos 23 al 25. Les dice que están haciendo mal, pero en cierto sentido se hace un poco cómplice de los pecados de su hijo. Y por eso también Dios ha decidido su muerte, por su contumacia, y como luego se lo dirá a Samuel. Así, por lo tanto, el autor del libro va aquí insertando como una profecía de los hechos que saben que son después, pero para ver cómo Dios está en su providencia en toda la historia de Israel, en toda la historia general y hasta en la historia de cada familia. Y mientras tanto, Samuel se iba preparando para los grandes mensajes que Dios le iba a dar.
Oye niño,
una historia
de otro niño,
a quien Dios,
una noche,
en el templo,
cuando estaba acostado,
Dios le habló,
habla Señor, dijo Samuel, porque tu voz yo seguiré. Habla Señor, dijo Samuel, porque tu voz yo seguiré.
Fue corriendo,
pues creía
que su padre
le llamó,
y él le dijo,
hijo mío,
Dios te llama, tienes suerte, háblale,
habla Señor, dijo Samuel, porque
esta llamada de Dios a Samuel en el capítulo 3, el capítulo 3 del primer libro de Samuel, es de las páginas hermosas y de las páginas importantes, porque es como el nacimiento espiritual de Samuel. Hasta ahora ha expuesto el nacimiento corporal, ahora va a poner la Sagrada Escritura el nacimiento espiritual de Samuel. Pues dice así el capítulo 3. El niño Samuel oficiaba ante el Señor con Elí. La palabra del Señor era rara en aquel tiempo y no abundaban las visiones. Un día Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos empezaban a apagarse y no podía ver. Aún no se había apagado la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó: «Samuel, Samuel». Y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel fue a acostarse y el Señor lo llamó otra vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí respondió: «No te he llamado, hijo, vuelve a acostarte». Samuel no conocía todavía al Señor, aún no se le había revelado la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar por tercera vez. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, vengo porque me has llamado». Elí comprendió entonces que era el Señor quien llamaba al niño y le dijo: «Anda, acuéstate, y si te llama alguien dices: habla, Señor, que tu siervo escucha». Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Samuel respondió: «Habla, que tu siervo escucha». Y el Señor le dijo: «Mira, voy a hacer una cosa en Israel que a los que la oigan le retumbarán los oídos. Aquel día ejecutaré contra Elí y su familia todo lo que he anunciado sin que falte nada. Comunícale que condeno a su familia definitivamente, porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Por eso juro a la familia de Elí que jamás expiará su pecado ni con sacrificios ni con ofrendas». Samuel siguió acostado hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del santuario. No se atrevía a contarle a Elí la visión, pero Elí le llamó: «Samuel, hijo». Respondió: «Aquí estoy». Elí le preguntó: «¿Qué es lo que te ha dicho? No me lo ocultes, que el Señor te castigue si me ocultas una palabra de todo lo que te ha dicho». Entonces Samuel le contó todo sin ocultarle nada. Elí comentó: «Es el Señor que haga lo que le parezca bien». Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse, y todo Israel desde Dan hasta Berseba supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. El Señor siguió manifestándose en Silo, donde se había revelado a Samuel. Esta es palabra de Dios. El tercer capítulo de la primera, del primer libro de Samuel. Muy importante, muy interesante, la llamada o la vocación de Samuel. En esta llamada de Dios a Samuel hay algo importante en toda esta narración. Una cosa importante es que hasta ahora sabíamos que Samuel está con el Señor y le sirve. Pero ahora se va a decir que el Señor está con Samuel y que es digno de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Y ahí tiene esa visión. La palabra visión significa el estar con Dios. Aquel viejo Elí, sacerdote, duerme, diríamos, como no puede encargarse de la vigilancia, duerme como más adentro. Samuel es el que está propiamente atendiendo al recinto, cerca. Y Dios quiere hablar familiarmente con el Señor, como hablaba con los profetas, o como la hablaría más tarde con los profetas, como aparecerá, en que se manifiesta de una manera personal, actualizando la fuerza del Espíritu para que el hombre capte esa palabra como carácter único de palabra de Dios. «Dios se me ha revelado», decían los profetas, «así dice el Señor». Es porque se presentaba al Señor ante ellos de una manera clara. Y así coincide esta llamada de Dios con el primer oráculo o el primer mensaje que le da, una sentencia pronunciada contra Elí, precisamente por el pecado de sus hijos, sobre todo, y también por la negligencia del padre, la tolerancia del padre. Y el castigo será terrible, escarmiento para todos, se extenderá a toda aquella familia y será inevitable. Literariamente hay como un progreso en esa triple narrativa, podríamos decir, ese repetir tres veces un mismo elemento para que se quede bien sobre la llamada de Dios. Las dos primeras veces no pasa nada, o las cosas no le van bien al héroe, así solía hacerse en alguna otros relatos, a la tercera diríamos va la vencida, y así permite que avance el relato. Por lo tanto, pues como que crece la tensión, al retrasarse la acción, pues introducirse una duda sobre el desenlace feliz o no feliz de la historia. Sí que son elementos literarios de aquel tiempo que solía hacerse en alguna técnica, de como en la Biblia también, cuando van muriendo los dos primeros hijos de Judá, mientras el tercero es causa de los problemas del padre. Bueno, aparecen en algunos otros lugares, pero es como ir poniendo técnica de tensión. Así aparece también cuando los oráculos de Balán, las instrucciones luego de Samuel a Saúl, aparecerá así también. Entonces aparecen tres veces, y lo que aprende Samuel de parte de aquel sacerdote que al fin y al cabo tiene una experiencia, si no viva personal, por lo menos instructiva, es saber decir: Señor, habla que tu siervo escucha.
La noche ya avanzaba con su oscuridad y todo era tiniebla alrededor. Tan solo aquel muchacho vio el brillo de tu resplandor. Tan solo aquel muchacho pudo oír tu voz, el mundo indiferente se durmió, tan solo él oyó el rumor llamándole en su hambre de mil ruidos suena en mi interior y hablas tan bajito tu Señor. Mi corazón es un clamor, un rojo y joven surtidor.
No es fácil saber escuchar la voz de Dios muchas veces. Por eso Dios está a nuestro lado, pero no como un terremoto, no como un relámpago, sino muchas veces como susurro suave. Y así quiso enseñarle a Samuel en aquella noche a saber responder a Dios en la humildad, en la sencillez, pero sobre todo en la disponibilidad, el ponerse en las manos de Dios. Eso es lo que quería Dios para Samuel y es lo que quiere para nosotros también. El gran mensaje: ponernos en la disponibilidad para realizar la voluntad de Dios siempre. El el Señor llama. Como he dicho antes, técnicamente el narrador recurre a esa técnica de la triple repetición como para frenar el relato, como para crear tensión. Y así, de esta manera, pues va repitiendo la escena en tres veces, como aquella llamada infructuosa, pero el efecto es importante. Las tres veces Samuel reacciona del mismo modo. Declara sin tardar su disponibilidad paciente, pero Dios quiere que lo vaya repitiendo. Si no reconoce al Señor, no es culpa suya, indica el narrador. No puede todavía conocerlo porque nunca le había hablado todavía. La falta está en Elí, ya que sólo la tercera vez comprende quién lo llama antes de sugerírselo a Samuel, porque podía habérselo dicho antes. Y aquí se ve uno de los motivos de esta escena, que es establecer la oposición entre el anciano sacerdote y el joven Samuel. Podíamos decir que físicamente aquel anciano sacerdote ya no podía ver, pero es como un símbolo del no poder ver o escuchar de verdad la palabra de Dios. Elí, aquel sacerdote, ya no sirve para colmar el vacío que sufre Israel. Y Samuel es el que va a suscitar esa llama del Señor en el pueblo. Parecería como que aquel sacerdote está entorpeciendo las llamadas de Dios. Volverá a llamar por cuarta vez, pero Dios no solamente le llama, viene, sino que se hace presente. Samuel, Samuel. Y la respuesta de Samuel sorprende un poquito, porque Elí le había dicho que dijera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y no sé si han dado cuenta que Samuel no dice Señor, dice solamente: habla, que tu siervo escucha. Quizá para evitar nombrar a su interlocutor, aunque le invita a hablar. Lo cierto es que le escucha, y le escucha tremendamente esas palabras tremendas que le habla Dios de lo que va a pasar en aquella familia, la familia de Elí, de sus hijos. Y como Samuel escucha, Dios habla. A veces Dios no nos habla porque nosotros no le abrimos el corazón, o no esperamos a que Dios hable, o no le escuchamos suficientemente. Y por eso también a la mañana siguiente dice que abrió las puertas del templo del Señor. Es como un gesto que tiene un alcance simbólico. Significa que vuelven a establecerse las relaciones de alianza entre Dios y el pueblo, como muestra claramente un pasaje luego, después de las crónicas. Esto es lo que hace posible la escucha de Samuel. La conclusión del acto lo señalará con claridad. Termina, pues diríamos, de una manera alegre, de una manera tranquila. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y todo se cumplía, todo lo que Dios le había manifestado. Y aquel Samuel que había comenzado a escuchar la palabra de Dios, siguió escuchando la palabra de Dios y siguió manifestando esa palabra de Dios al pueblo de Israel. También conviene comentar un poco por qué el sacerdote Elí desea que le expliquen lo que ha habido, y por qué Samuel le explica al final, y cómo Elí, el sacerdote, acepta de parte de Dios lo que le ha dicho. Elí sabe que ha debido pasar algo. Se comprende así la actitud de Samuel, que conoce ya el contenido del oráculo y tiene miedo de comunicárselo a Elí. Se comprende también la curiosidad que mueve al sacerdote a preguntar al joven, porque desea conocer la palabra que Samuel ha recibido. Pero teme también pronunciar el nombre de Dios ni del Señor, y por eso le dice: ¿qué es lo que te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te castigue si me ocultas una sola palabra de lo que Él te ha dicho. Pero no dice que te lo ha dicho el Señor, porque tiene que ver qué es lo que le ha dicho para saber si ha sido el Señor el que se lo ha dicho. Y entonces Samuel le confía lo que ha dicho. Entonces sí que Elí dice, es el Señor que haga lo que le parezca bien. Entonces acepta que es el Señor por lo que hay en el capítulo segundo que no hemos comentado, porque no comentamos exactamente todo, sino lo más importante en estos libros, que es que la segunda parte del capítulo segundo viene un profeta, se presenta Elí. Esto quizá pues el autor va poniendo esta escena para luego que se pueda explicar lo siguiente, y le va anunciando lo que va a pasar. Un profeta de parte de Dios, un hombre de Dios, viene y se le presenta y le va a decir lo que le va a pasar a su familia. Entonces ahora cuando Samuel le dice lo que ha dicho él, lo que le ha dicho aquella voz que no sabe si es el Señor o no, Elí acepta que es el Señor porque coincide con el oráculo que había recibido anteriormente del hombre de Dios, y por eso se convence que verdaderamente el Señor es el que ha hablado a este joven o jovencito Samuel. Si por lo tanto la palabra de Elí no es solamente la expresión de su resignación ante la decisión de Dios, sino que intenta ratificar a los ojos de Samuel el origen divino de la revelación recibida. Le quiere decir que verdaderamente es el Señor le está hablando, y va como comenzar, como decía antes, una nueva edad. Podemos decir que Samuel no pertenece al sacerdocio antiguo, sino que comienza la época de la profecía, de aquellos que hablan directamente con Dios y Dios va dando su mensaje a su pueblo. Y comienza ahora con aquella ya familia del sacerdote Elí. Pues bien, vemos aquí cómo con Samuel, el profetismo sustituye al sacerdocio como forma concreta de poder en Israel. Además, esto parece estar en conformidad con los deseos de los fieles del pueblo. Encontramos así, podríamos decir, esas frases que dice Ana, la madre de Samuel: ofreceré al niño para que veamos el rostro del Señor. Y el padre dice: solamente que el Señor haga levantar su palabra. Y esto es lo que se realiza aquí gracias a Samuel. El Señor se hace ver y habla, mientras que antes sus manifestaciones eran muy raras. Esto fue por medio de Samuel, que de noche y en el templo oyó la palabra de Dios. A esa llamada de Dios constante en nuestra vida. Dios nos llama muchas veces. Sepamos escuchar la voz que habla suave pero con firmeza. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.